Ore conmigo, Señor del cielo, te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo y el ministerio de tu palabra trabajes profundamente en nosotros en esta hora. Que tú trabajes en nosotros para darnos la realidad del arrepentimiento, para que sepamos con claridad tu perdón. Y que nosotros te adoremos con gozo que se incremente cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, permanezca de pie para la lectura de nuestro texto bíblico. Continuamos en nuestro verano de salmos. Y esta mañana llegamos al Salmo 51. Salmo 51, por favor, escuche. Mientras leo, porque esa es la palabra de Dios, Salmo 51, al músico principal, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a él después de que tuvo relaciones con Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán los huesos que has quebrantado. Escondiste tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y con regocijo contará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis ojos y proclamará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio. Y si doy holocausto, no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y al corazón contrito y humillado, no lo desprecias. Tú, oh Dios, que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. ¿Cómo sabe usted si tu fe en Cristo es genuina y no solamente o no una especie de fraude? En la Escritura muchos parecen tener fe. Sin embargo, cuando vienen las pruebas de la vida, se alejan. Quizás, trágicamente, serán expuestos en el día del juicio, mientras ellos protesten y supliquen, Dios les dirá, apártense de mí, nunca los conocí. Así dice Mateo 7. ¿Cómo saber si mi fe es real? Bueno, yo diría que una profesión de fe es valiosa, necesaria. Y mientras el servicio muestra una fe, yo diría que la prueba más clara de la fe es el arrepentimiento, el arrepentimiento. Es cuando tu pecado se te muestra y tú sabes que estás mal. Y tú dices, ¿qué debo hacer ahora? Yo creo que esta es la prueba de la legitimación de la fe. Jesucristo en Mateo 18 muestra y enseña que el pecado que muestra la fe o la falta de fe, el error que lo lo quita a uno de la fe es no poder arrepentirse. El arrepentimiento es una prueba de fe, es la prueba más valiosa para la fe. Quizás el contraste más válido, la comparación más válida es los reyes Saúl y David. Saúl es un rey malvado y murió en escándalo y en desgracia. David, sin embargo, es el gran rey del Antiguo Testamento, el estándar por el que todos los demás reyes son medidos. Y se preguntan, ¿caminó en el camino de David o no? Y uno se pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre Saúl y David? ¿Su diferencia habrá sido sus hechos por el Señor? Uno puede pensar que David hizo mayores logros que Saúl, pero la verdad es que los dos hombres fueron valientes para Israel y para el Señor. ¿Fue la diferencia que los dos, que uno pecó y otro no? No, los dos pecaron frente al Señor. Y como veremos, quizás los pecados de David fueron peores que los de David. ¿Cuál fue la diferencia entonces? La diferencia es lo que consideraremos hoy en el Salmo 51. La diferencia fue el arrepentimiento. Cuando Saúl se confrontó con su pecado, lo negó. Y luego, cuando ya no pudo negarlo más, dijo, no importa, bendíceme de todas maneras, le dijo al sacerdote, al profeta. Pero cuando David fue exhibido, se escribe Salmo 51. Este es un salmo de perdón. Es el salmo que nos da la anatomía de lo que es el arrepentimiento. Cuando uno quita todas las declaraciones de lo que es correcto, de lo que debe uno decir, esto es lo que la fe demuestra en el arrepentimiento, arrepentimiento del pecado, confianza en la misericordia de Dios. Por eso es importante escuchar este salmo, porque nos enseña este arrepentimiento y nosotros debemos arrepentirnos así en nuestro corazón. Vean este salmo y lo veremos esta mañana en 6 partes. Alguno de ustedes que no haya estado aquí va a pensar 6 puntos, pero no se preocupe, vamos a dar el mensaje más importante de cada una de estas 6 secciones. Cada una de estas secciones empieza la primera al principio del salmo y la primera es la razón del salmo. ¿Por qué se escribió el salmo? Este es un salmo de David en el que el profeta vino a él, Natán. Y la historia que está detrás es que David, usted puede ir a leer toda la historia, pero es una historia trágica que puede leer en 2 Samuel 11 y 12, pero este es el resumen. Cuando David estaba en lo más alto de su reinado, derrotó a los filisteos, trajo el arca a Jerusalén y recibió las promesas de Dios que su reinado iba a reinar, a ser para siempre. Cuando las cosas no podían ir mejor, las cosas se volvieron muy, muy feas. Porque David se despreocupó. Ahora empezó David a mandar a su ejército y él se quedó en su casa. Mientras el ejército peleaba, él se puso a descansar. Y se asomó desde lo alto de su palacio y cuando vio hacia abajo, vio a una mujer bellísima bañándose. Y dijo, oye, ¿quién es esa mujer? Ah, esa mujer es casada con uno de los soldados, con Urías. Y Urías no era cualquier soldado. En 2 de Samuel nos da una lista de los mejores, de los más leales de los ejércitos de Israel. 37 hombres se mencionan como los hombres fuertes de David, los valientes, los que estaban unidos a David en amor, en sacrificio, en hermandad, eran lo mejor de lo mejor. Y el mejor de todos estos soldados era Urías. Y Betsabé es la esposa de Urías. Claro, ¿dónde estaba Urías? Se pregunta uno. Pues estaba peleando por su rey. Así que el rey manda llamar a Betsabé. La trae a su castillo y se mete con ella y la deja embarazada. Pero como Urías estaba peleando, dijo, bueno, se van a dar cuenta que el hijo no es de Urías. Entonces mandó a traer a Urías y le dijo, quiero que descanses unos días. Pero como estaba tan comprometido con David y estaban en guerra, no se atrevió a dormir en su casa porque dijo, los otros no tienen este privilegio. Entonces se dormía afuera del palacio, vigilando el palacio del rey. Así que como no funcionó su plan, entonces lo mandó matar y lo puso hasta el frente de su ejército. Y lo que dijo es, cuando esté lo más recio de la batalla, que los hombres se retiren menos Urías. Y Urías fue matado, fue muerto en batalla, sacrificado, peleando por David. Pero en realidad fue sacrificado para cubrir el pecado de David que hizo con la esposa de Urías. Y cuando hizo esto, pensó que se había salido con la suya. Vivió por algún tiempo como si nada. Se le olvidó Urías. Y se trajo a vivir con él a Betsabé. Pero Natán lo expone y le dice a su cara, eres un pecador, eres una persona que se merece castigo. ¿Qué tipo de hombre es David? Pero esta es una prueba grande, una gran prueba cuando le muestran su pecado a David, vemos su corazón verdadero. La escritura es clara, todos somos pecadores frente a Dios. Cada uno se ha apartado en su propio camino. La prueba no es solo para David, es para cualquiera de nosotros. ¿Qué harías cuando tu pecado se te muestra en tu cara? Cuando te das cuenta de que tú eres culpable, tú eres el hombre, eres la mujer, eres el niño dueño del pecado. Esta circunstancia es por lo que se escribe el Salmo. La siguiente parte es una petición inicial. Entonces, la primera le voy a llamar, es una disposición divina. David pide que Dios tenga misericordia, misericordia, misericordia. La misericordia es no tratar a alguien como se lo merece. Es cuando uno pide que en lugar de juicio haya perdón. David sabe que él es culpable, no quiso justificarse, no quiso culpar a nadie más. David sabe que él es culpable y que su única esperanza es la misericordia. Si Dios escoge contar con el pecado, David no tiene salida. Lo único que puede hacer es pedirle a Dios misericordia. Y le pide una acción para que en su misericordia quite su transgresión. Esto es una petición legal, que es quitarlo del récord y lavarlo de su iniquidad. Es una petición para que Dios lo limpie por dentro, lo transforme. Aquí David está tocando todas las áreas de su pecado. David sabe que él es culpable, que necesita misericordia, que necesita que le limpien su récord y necesita que le limpien su corazón. Esta es una petición muy completa. ¿Y por qué puede David pedir esto? ¿En qué bases David dice, por tu amor? Él se refiere a la promesa hecha por Dios, con base en el amor de Dios. La palabra que usa aquí es una palabra que dice gesed, que significa un amor, para que ese amor venga y lo limpie. Es importante saber. David no solamente tiene una esperanza, no tiene una esperanza vana, esperando que Dios pues, se le olvide. No. David sabe quién es Dios y que Dios ha prometido salvar y prometido liberar y prometido perdonar a los que hayan cometido pecado. ¿Y por qué Dios hizo esas promesas a la gente pecadora? No porque la gente se lo merezca, sino porque Dios ha escogido amarlos. Si David tuviera cualquier razón para venir a Dios, nosotros también tenemos esa razón para venir a Dios. Entender que Dios nos ama y que Dios cumple su amor en nosotros, dándonos, aún siendo pecadores, la muerte de Cristo. Es la más grande manifestación del amor de Dios, que Él se convirtió en un hombre y como un hombre vivió la vida que no pudimos nosotros haber vivido y murió en la cruz por todo nuestro pecado. Y porque Cristo murió por nuestros pecados, la promesa de Dios ahora es esta, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que hoy mismo, como Pablo dice en Romanos 2, la bondad de Dios nos llama al arrepentimiento. La bondad de Dios expresada en el Evangelio nos llama a confesar nuestro pecado y a pedir la misericordia de Dios en Cristo, para que en Cristo seamos perdonados y limpiados y hechos completos, para que la justicia de Cristo sea nuestra justicia. ¿Alguna vez le ha pedido esto a Dios? Déjeme preguntarlo. ¿Usted le está pidiendo al Señor continuamente que lo perdone? Ora al Señor y le dice: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Por el sacrificio de Cristo, limpia mis transgresiones y límpiame del pecado. Esto nos trae la tercera parte del sermón, en las que David presenta él explica por qué está pidiendo misericordia. Versículos 3 al 6, David busca en su alma y no solamente presenta la parte externa, sino que interpreta lo que él ha hecho. Él presenta su naturaleza, la naturaleza de su pecado. Por esto es que David hace esta súplica y dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No voy a jugar con esto. Yo sé lo que hice. Y yo sé contra quién he pecado en lo que hice. Contra ti, le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Claro, David pecó contra Betsabé y pecó contra Urías y pecó contra todos sus hombres y contra todo el reino. David no intenta negar eso, pero él entiende que su pecado es principalmente contra Dios, que Dios es a quien más ha ofendido dentro de lo que hizo, porque es la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, lo que él ha violado. Todo el pecado es contra Dios. No solo contra Dios, porque ofendemos a otros. Pero todo el pecado al final es contra Dios. Y todo el arrepentimiento debe ser reconociendo esto. Esto es lo que hace David aquí. Entiende lo que ha hecho y lo toma. También David conoce lo que se merece. Él sabe que se merece el juicio de Dios. Y le dice: Señor, tú eres un juez justo. Esto es importante también. No solamente reconocer lo que hemos hecho, sino que las consecuencias son justas contra nosotros. Cada cuanto reconocemos que un pecado se cometió y después de eso reconocer que debe haber una consecuencia para nuestro pecado. David sabe lo que hizo y que su pecado es contra Dios. Y sabe lo que se merece. No merece menos del juicio de Dios. Pero después él dice: yo sé quién soy yo. No es que yo sea una buena persona que hizo algo malo. No. No se justificó y dijo: bueno, yo soy una buena persona, nada más hice algo malo. No, David dijo: no solamente cometí pecado, sino reconozco que soy un pecador, que en lo profundo soy un pecador, desde mi origen soy un pecador. He aquí, en maldad he nacido, dice el versículo 5, y en pecado me concibió mi madre. No solamente es que se equivocó una vez, es que tiene una naturaleza malvada, que tiene maldad en su ser. sé lo que hice, sé contra quién pequé, sé lo que me merezco y sé lo que soy. Y lo que es más, David sabe lo que Dios desea, que Dios desea justicia. Señor, le dice, si tú no me instruyes, estoy perdido. Sin tu misericordia, estoy perdido. Por eso es que necesito tu misericordia. Déjeme preguntarle, ¿alguna vez ha orado así? ¿Alguna vez ha orado o sigue orando de esta manera? Todos tenemos pecado. ¿Ha usted orado y ora continuamente identificando su propio pecado, conociendo que usted peca contra Dios y que usted merece el juicio de Dios y que solo Dios lo puede salvar? ¿Usted ha confesado esto? ¿Usted se ha arrepentido frente a Dios? En la siguiente parte del sermón hay una segunda parte de solicitudes. Nos presenta David la razón de su arrepentimiento y nos dice por qué está haciendo esto. Pues es como si David estuviera explorando qué está mal conmigo. ¿Qué me pasa? Así que David en esta búsqueda sigue pidiendo cosas al Señor. En el versículo 7 al 12 dice, quita mi pecado con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Podríamos hacer una serie de sermones solo en esta sección. Pero vamos a poner estas peticiones en dos categorías. Primero, por limpieza. Dice, quita mi pecado con hisopo. El hisopo era usado para poner la sangre, ¿se acuerdan del cordero? O el agua para limpiar ceremonialmente. Así dice, como se limpian esas cosas, Señor, límpiame, límpiame. Esta es una oración para que Dios lo perdone y para que lo limpie en su alma. ¿Y qué más pide David? David también pide que se le devuelva la alegría, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos quita el gozo. David no solamente busca el perdón, la limpieza, sino ser reconciliado a Dios para que Dios restaure su gozo. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Y luego están las peticiones. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Yo creo que uno no puede perder la salvación. Pero en este contexto, él pide que Dios no lo deseche de su servicio como rey, como fue quitado de Saúl. Señor, no me elimines, continúa usándome como tú consideres. David pide no solamente perdón, no solamente pide gozo por un servicio continuo, Él pide una transformación de su corazón, de su alma. Él pide una transformación espiritual. No solo para que Dios lo perdone, sino él quiere tener comunión con Dios. ¿Alguna vez usted le ha pedido así a Dios? ¿Se lo puede pedir hoy? ¿Será que esta es la oración que usted quiere hacerle al Señor? ¿Confesarle al Señor tu pecado? ¿Confesar al Señor por su misericordia? ¿Por las promesas de Cristo? ¿Por perdón? ¿Porque Dios me limpie? ¿Para poder seguir a su servicio como Él quiera? ¿Le estamos pidiendo a Dios un corazón limpio? Si usted nunca ha orado de esta manera, o esta no es una manera regular de su oración, entonces déjeme invitarlo. Porque este texto no es para darnos vergüenza, es para que entendamos que todos podemos confesarle a Dios, buscar a Cristo cada que vemos nuestro pecado, debemos hacer esto. Dios nos permite arrepentirnos, que es lo único que puede mostrar una fe genuina. David dice, ha dicho suficiente, pero no es todo lo que dice. Él, versículos 13 al 17, concluye, dice, entonces, cuando hagas todas estas cosas, enseñaré a los transgresores tus caminos. Primero, dice, voy a enseñarle a otros. Voy a dar testimonio de tu verdad, no solo porque lo dice la Biblia, sino porque puedo hablar de mi experiencia personal. Yo le voy a decir a otros acerca de ti. Número 2 dice, yo te voy a adorar, dice, con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Voy a hablar a otros de ti y te voy a adorar. Eso es lo que está diciendo. Dice, Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Esto no es solamente externo, que es lo último que dice, porque no quieres sacrificio y si doy holocausto no lo aceptas. Esto es importante porque el arrepentimiento genuino no es solamente en nuestra confesión, sino que debemos permanecer arrepentidos. Cuando nos arrepentimos como a Dios le agrada en las promesas de Cristo, vamos a dar testimonio de Dios y alabar a Dios. La verdadera adoración es siempre un acto de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que Dios ha hecho por nosotros principalmente es perdonar nuestros pecados en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nos ha hecho nuevos por medio de su Espíritu Santo. Si Dios te ha salvado de tu pecado, si tú confías que Dios te salvará, la evidencia más clara es el arrepentimiento verdadero de tus pecados y pedirle al Señor dar a conocer su nombre y alabarlo. ¿Es este arrepentimiento algo que se ve en tu vida? ¿Es algo que a lo que tu fe te lleva? Esto nos trae a la última sección del Salmo. En ocasiones la gente hasta aquí llega y ya no toma los últimos dos versículos. porque cuando David conecta su restauración personal con las cosas alrededor suyo, él se da cuenta que cuando un rey peca, toda la gente sufre, pero el arrepentimiento del rey también llegue a la gente alrededor de él, para que Dios le haga bien a su pueblo, para que este pueblo también pueda acercarse a Dios. En el Salmo 50 vimos que hay un formalismo vacío de la gente que viene a la iglesia y no sabe por qué viene. Pero aquí David dice, debemos arrepentirnos, debemos buscar la salvación. David quiere que su experiencia personal transforme a otros, transforme a su gente. Yo le pido al Señor que así sea nuestro corazón, que nosotros nos arrepentamos de nuestro pecado, que seamos honestos con Dios acerca de nuestro pecado y que nos presentemos a Dios como somos, y que Dios en su misericordia expresada en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, que vengamos a Dios en arrepentimiento verdadero. Que vengamos al Señor confesando. Que le pidamos a Dios que nos perdone, que nos haga nuevos. Y que en oración tengamos fe en que por Jesucristo somos salvos. Si usted necesita confesar en privado, hágalo. Y si usted ha pecado contra otros, no solamente pídale perdón al Señor, sino pídale perdón a otros. Que nosotros seamos gente que puede arrepentirse, porque solo entonces seremos gente de gozo verdadero. Porque Cristo puede salvar incluso a un malvado como nosotros. Arrepintámonos para que nuestro arrepentimiento sea también bendición de la gente, para la gente de Dios. Para que otros puedan venir a adorar a Cristo. Ore este día del Padre por los padres, para que guiemos a nuestras familias a arrepentimiento, pero también para testimonio y para adoración verdadera a Dios, para que podamos bendecir a nuestras familias y a nuestras iglesias. Hermanos y hermanas, que estas palabras sean verdaderas como individuos, que se diga de nosotros como iglesia, que nosotros somos verdaderamente gente tras el corazón de Dios, como Dios quiere. ¿Cómo saberlo? Porque el Salmo 51 lo muestra. Oremos. Señor, no podemos hacerlo solos. Por nuestra fuerza no podemos ser la gente que tú quieres que seamos. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes convencernos y hacer que nos arrepintamos de nuestra maldad, darnos fe, darnos obediencia. Señor, te pedimos que tú trabajes la verdad en nosotros de forma individual y como tu gente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.